88.9 FM. COPE Soria. 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sintonía del Espejo Diocesano. A las 2 en punto con ustedes desde COPE Soria, desde COPE Uxama. Rubén Tejedor, muy buenas mediodías.
Sandra, bienvenido. Buenos mediodías, bienvenido. Bien hallada y a todos nuestros oyentes en COPE Soria y COPE Uxama.
Tiempo para repasar la actualidad de nuestra diócesis de manera tranquila, cotidiana, sosegada y muy alegre, ¿eh? Que sí. Yo creo que este programa es alegre.
Sí. Yo creo que sí, es cierto, ¿eh? Porque, oye, pues hablar de estos temas que son mucho más cercanos para nosotros, y de una iglesia, pues eso, que la queremos mucho, nuestra diócesis, que es cercana, de gente que todos conocemos, que todos saben, bueno, pues quiénes somos y tal.
Es hablar de
pues
nos nuestro,
da, claro, es hablar de nuestras cosas más íntimas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, el domingo pasado que tuvimos el homenaje que entrevistaste a don Antonio, ¿no?
Genial,
a don Antonio
Mínguez.
Sí. Pues don Gerardo destacó en él esto, don Antonio. Entre las tres características así por las que dijo que había pedido el título al Papa de Prelado de Honor, una de las que dijo fue esta, la alegría.
Sí, es imprescindible la alegría para evangelizar.
Pues mira, es absolutamente fundamental. El Papa Francisco ha sido una manera mucho más, bueno, pues plástica, ha dicho que no se puede evangelizar con cara de pez vinagre. Yo creo que se entiende muy bien la expresión, ¿verdad? Pero es cierto, ¿no? Porque, oye, un evangelio que tú presentas como si estuvieras presentando un funeral sin esperanza en la vida eterna, pues tú dices, mira, a mí este producto no me interesa.
Claro.
Es como el que va a comprar una leche y, bueno, pues esta, oye, aquí tengo una leche que está corrompida y que está cortada y que está amargada. Cómprela. Pues mire, no, gracias. Compré una caja de leche que esté en buenas condiciones, así que es muy importante la alegría.
La alegría que nace desde esa esperanza, desde el más profundo interior, una alegría limpia,
sí.
Resplandeciente.
Y fíjate que no significa siempre, como yo digo, no se lo digo a los chavales, el andar siempre con una sonrisa en la boca, que es verdad que eso es importante, pero que a veces, bueno, pues pasamos por momentos de más oscuridad, momentos de tristeza, pero eso no nos impide que la alegría en nuestro corazón, esa alegría que nadie nos puede robar, que es la alegría del Señor, de la esperanza, de la fe y del amor, pues esa continuemos y la tengamos y siempre presente.
Sin ser un loco, ni un inconsciente, no. Ni el no ver los problemas del mundo.
No, desde luego. Aunque siempre viene bien ser un poco loco. Por tener un poquito esa pizquita de santa y bendita locura, ¿no? Pues eso, de pensar que hay cosas que parecen imposibles, pero que son posibles. Pensar que hay cosas que son irrealizables, pero que con Dios son realizables. Eso hay que tenerlo siempre
sí,
muy presente.
Yo creo que a don Gerardo hace 45 o 50 años le parecería imposible que iba a vivir 40 años como sacerdote, que celebraba ayer.
Pues sí, en unos minutitos, nada, en unos pocos minutos nos acercaremos hasta su residencia en el Burgo para hablar con él. Fíjate, 40 años de cura, Sandra. Decía él que echas la mirada para atrás.
73, ¿no? Ni tú ni... Vamos, sí, no sí. Se conocían ni nuestros padres.
Nada. En el año 73, sí, pues eso, a los poquitos años de terminar el concilio. Épocas, ¿verdad?, de la vida de la iglesia, que pues eran momentos de, como todo, ¿no? Pues de reajustarse personas, de reajustar, pues eso, tradiciones, de reajustar cosas fundamentales, cosas menos importantes. Pero bueno, pues uno ve gente como don Gerardo y dices, pues es un fruto precioso del concilio. ¿No? Pues un hombre que ha querido ser toda su vida, estoy seguro que lo dirá luego segurísimo, pues sacerdote y solo sacerdote, ¿no?
Claro.
Y párroco de la gente, y estar con la gente, y entregarse a la gente, y gastarse y desgastarse.
Él estará en nuestro programa, también Francisco Javier Ramírez con sus vidas de santos, Ángel Hernández, nuestro tiempo musical católico en Fe Mayor, todo ello coordinado por José Ángel Mayor desde la capital. ¿En el seminario qué? ¿Ya de despedida?
Bueno,
de
pues
chicos,
ya
¿no?
Nos despedimos el miércoles tuvimos la evaluación, los chavales ya se fueron a casa, porque nosotros no hacemos esos dos días del puente de carnavales, entonces podemos terminar con la autorización
antes.
De la dirección provincial un poquito antes, ¿no? Y sí, ya, pues a descansar ellos, en fin, a descansar un poquito, a seguir en la vida de las parroquias en sus parroquias, estar con sus familias y ya, si es que llega ya casi finales de julio que tendremos la convivencia con ellos y tal, o sea que, pero bueno, bien, ahora un pequeño relax para todos.
Rubén, gracias. Vamos con esto a arrancar nuestro tiempo de radio.
Vamos con ello, vamos a ponernos ya rápidamente en contacto con nuestro obispo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abierto el plazo de matrícula en el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán, del Burgo de Osma. Apostamos por la auténtica formación. Si quieres para tus hijos una educación en valores, de calidad, cristiana, vocacional, Seminario Diocesano.
mañana de viernes, Sandra, mañana muy especial porque en este día, ayer cumplía don Gerardo, ayer jueves, y hoy lo celebramos este viernes, ¿verdad?, con toda nuestra diócesis, con COPE USAME y con COPE Soria, cumplía 40 años de su ordenación como sacerdote hace ya 40 años en Palencia, y hemos querido llamarle para entrevistarle en este su programa, en esta su casa. Don Gerardo, muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Madre mía, 40 años es toda una vida, don Gerardo.
Ah, claro, ni que lo digas. Parece que fue ayer, por una parte, te acuerdas todavía, yo me acuerdo perfectamente del día de la ordenación, pero por otra parte, pues bueno, tiene, claro, 40 años son mucha historia, ¿no? Entonces han pasado muchas cosas, yo creo que en general muy buenas. La verdad es que yo estoy, siempre hay cosas también, pues que en la vida, en esos 40 años, suceden que son pues tristes, pero vamos, en general, yo tengo que dar muchas gracias a Dios por todo lo que he vivido.
¿Cómo fue ese día?
Bueno, pues casi es el peor día, iba a decir, en el sentido, en el sentido de estar muy nervioso, sí. y cuando realmente lo disfrutas ya es una vez que ha sido ordenado y que ha pasado, sí. ¿No? Pero yo creo que fue un día muy hermoso también, en el sentido, nosotros nos ordenamos 6 sacerdotes juntos del curso. Y bueno, pues acompañado, yo estuve muy bien acompañado de toda la familia, y porque fue en una iglesia de la Virgen de la Calle de Palencia, la patrona, y hubo, pues ya digo, desde sacerdotes hasta familiares, hasta, me acuerdo, yo estuve mucho tiempo iba en verano a un hospital que hay en Valladolid, entonces estuvieron prácticamente todos los médicos. Bueno, yo la verdad es que me fue una gozada.
Qué diferente es, ¿verdad, Rubén?, las ordenaciones de antes con las de ahora. 6, 10, 12, aunque sean 5, y ahora vamos de 1 en 1.
Claro, hoy mientras vayamos de 1 en 1, menos mal.
Vamos bien.
Sí, no, es verdad, porque son otros tiempos, ¿verdad, Gerardo? Porque usted también, en fin, usted tuvo la suerte, vamos a decir así, ¿no?, se educó en los años también anteriores al concilio, se educó también los años después del concilio, una forma de ser sacerdote en lo sustancial igual, ¿verdad?, pero en lo accidental, vamos a decir, diferente. Sí. Al echar la mirada atrás, don Gerardo, estos años, usted ha dicho que han sido años estupendos, ¿verdad?, pero ¿alguna cosilla así de estos 40 años que destacaría? Porque, claro, yo pienso que, por ejemplo, usted nunca pensó en llegar a ser obispo, ¿verdad?
Bueno, yo, si te digo la verdad, siempre que pienso en la trayectoria mía de sacerdote, he sido en la vida todo lo que no había pensado ser.
¿Sí?
Es decir, para empezar, estuve en el seminario de rector como 10 años, que el seminario, el menor, no le tenía ningún cariño cuando había estado, pero después pues le he querido mucho, y he querido mucho a los seminaristas. Y luego, pues bueno, lo de ir a Roma, cuando me dicen, pues al principio, el segundo año de sacerdote, pues lo mismo, jamás había pensado en esas cosas. Es decir, a nivel diocesano, pues he estado de vicario, he estado de administrador apostólico. Es decir, yo jamás he tenido aspiraciones en ese sentido. Yo he estado muy a gusto trabajando, he sido un trabajador nato, ¿no? Y he trabajado muchísimo en la parroquia, muy a gusto, sí, cuando he estado, pero realmente, vamos, y lo de obispo ni soñarlo, vamos, esto ya sabes que siempre dicen que el que tiene muchas ganas de ser obispo no
se queda sin llegar. Yo creo que por eso mismo, don Gerardo, lo decía usted, ¿verdad, Sandra?, el no haber tenido esas aspiraciones creo que ha sido la clave para que, bueno, pues el Señor la haya ido poniendo en el lugar donde mejor podía servir a la Iglesia también estos años.
Sí, sí, no, y quitando lo de obispo, que también, pero yo cuando todo lo demás, lo único que me he preguntado es, ¿voy a estar a gusto? No a gusto en el sentido de estar más cómodo, sino voy a estar a gusto realmente trabajando en esta tarea que se me quiere encomendar o no. Y eso es lo único que he pensado antes de decir sí a los obispos, ¿no?
Pues así, don Gerardo, en la diócesis no le conocemos en otras de sus facetas de la vida sacerdotal, pero creo que sí se mantiene ese carisma de sacerdote de su parroquia, de su pueblo, ¿verdad?
Sí, yo soy además un obispo de párroco.
Sí.
O sea, yo lo de párroco fue la mejor experiencia que he tenido. Estuve 18 años trabajando muy a gusto en una parroquia muy grande, y la verdad es que, bueno, pues la gente, siempre te encuentras gente que a lo mejor te critica o gente que te aplaude, pero en general yo creo que yo, bueno, pues estuve y fui muy querido precisamente por eso, porque de mí podían decir lo que quisieran, pero desde luego que no trabajaba, ¿no? Y por lo tanto, y lo trabajaba además sin mucho esfuerzo, porque realmente yo me había hecho cura para ser párroco, para estar en una parroquia, ¿no?
Nos habla de esos 10 años en el seminario, pero los matrimonios también son su gran punto de trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, yo ahí me he sentido muy a gusto. La verdad es que ha sido una tarea, iba a decir, desde todo lo que yo he estado realizando como cura, es un poco donde se ve una tarea como más evangelizadora, más misionera, ¿no? Y que precisamente es un poco desde donde puede enlazar con lo que nosotros estamos viviendo hoy, y por eso yo sigo insistiendo y sigo dando la tabarra con que realmente, pues esto no solamente hay que recuperarlo, sino que hay que potenciarlo, pues todo lo que podamos, ¿no? Sí. De tal manera que bueno, pues ahí está el futuro también. Y realmente yo trabajé mucho con matrimonios que eran matrimonios normales, que si no se hubieran encontrado pues con la iglesia, conmigo, pues yo estoy convencido de que hubieran estado fuera. Y que gracias a los grupos y gracias al trabajo que desarrollamos con ellos, tanto los matrimonios que me acompañaban como yo, pues hoy son matrimonios creyentes que han educado a sus hijos lo mejor que han podido. Ya casi se empiezan a casar los hijos que los que yo tuve en los primeros años y así, o sea que...
Sí. Quizá eso muy marcado por su familia, porque usted siempre la tiene presente, es un hombre muy familiar.
Bueno, yo para mí la familia ha sido, siempre decía... Yo alguna vez así, hablando más entrañablemente con alguno y sobre todo con la familia, digo, yo a los que más tengo que agradecer después de a Dios es a mi familia. Es decir, ha sido la los que nunca siempre les he tenido ahí, para el que haya hecho falta, si ha sido para darme dinero para comprar un coche o para... Es decir, todo. Mi familia ha sido para mí algo muy, muy, muy importante.
Y en estos 40 años, don Gerardo, pues ahora quedan otros tantos de seguir trabajando para adelante, ¿no? Y usted con la experiencia que en estos 40 años pues ha acumulado, ¿no? Como párroco, como otras responsabilidades, ahora como obispo, y tan empeñados como estamos, y está usted personalmente en la misión diocesana, a partir de ahora, don Gerardo, ¿qué? Cuando termine, por ejemplo, cuando comencemos el año que viene y terminemos la misión y termine el año de la fe, ¿por dónde seguimos caminando?
Bueno, yo creo que igual que hemos hecho una llamada, digamos, general a despertar a la fe, yo entiendo que hay dos sectores muy importantes a los cuales hay que despertar y en los cuales tenemos que centrar también nuestro trabajo pastoral, que es la juventud y es la familia. Es decir, en el análisis que hemos venido haciendo en el Consejo Presbiteral durante todos estos dos últimos años, sobre todo, pues hemos visto un poco que la queja, iba a decir, y un poco el lamento de los sacerdotes, de decir, si la familia se implicara un poco más, y entonces, pues un reto, habrá que evangelizar la familia, ¿no? Y por lo tanto, igual que hemos hecho una misión de despertar a la fe, así, digamos, en general, sobre todo despertar del que es indiferente, pues que deje de serlo y se interese por ella, que también yo creo que hoy es urgente el despertar a la familia, en la misión que tienen como familia cristiana, como familia que tienen que educar a sus hijos, y lo mismo dentro de la familia, este otro sector importante que es, porque son dos sectores alejados de la iglesia, la familia y los jóvenes.
Bueno, don Gerardo, pues le felicitamos con todo nuestro cariño, ¿eh?
Oye, pues yo lo agradezco mucho, ese detalle que siempre tenéis con el obispo, que siempre quiere decir que, bueno, también que es un signo de cariño que es mutuo, ¿eh?
Sí, no, o sea, pues, lo sabemos.
Si le parece, vamos a aprovechar la citación para meternos un poquito en su vida, en una jornada normal en la vida de nuestro obispo.
No me dicen que dónde vivo, si en Soria o en el Burgo, digo en la carretera.
En la Venta Nueva.
Dormir, puedo dormir todos los días en el Burgo, pero realmente vivir vivo por ahí. Pero vamos, aparte de eso, yo lógicamente también empleo muchos días que no tengo, que salto, y lo empleo pues metido muy en el ordenador, preparando cosas que tienes que preparar, desde homilías hasta escritos, hasta, bueno, pues todo eso, y me lleva francamente mucho tiempo. Echo de menos y me hago el propósito de todos los cursos de tener un día más libre, en el sentido libre, no
de ir a algún sitio,
sino también un poco de libres de horarios, es decir, sí. de ese día dejarle libre para ocuparle pues en leer un poco más, en ir preparando a lo mejor estas cosas con no tanta premura, etcétera. No obstante, bueno, pues veremos a ver si lo consigo, porque realmente después te complica la vida, sí. Pues las cosas que van viniendo y así es. Y además, esta es la tarea y esto es lo que hacemos todos los obispos, ¿eh? O sea que hoy los obispos vivimos más en la carretera y yo creo que hay que estar así.
Sí,
o sea,
nuestros sacerdotes también, ¿verdad?
Sí, bueno, igual.
Para los dos, cuando acaba la jornada de trabajo y un obispo, sino un sacerdote, se queda en su casa, ¿cómo es ese tiempo hasta el acostarse?
Bueno, pues fíjate, yo he tenido siempre la experiencia, y de cura iba a decir que igual que de obispo, es decir, de satisfacción, es decir, yo en la cual estaba en la parroquia, cuando quería subir a mi casa, y la tenía en la misma parroquia, eran las 11:30 de la noche, y claro, uno llega tan, no harto, sino cansado de las cosas, pero por otra parte, muy satisfecho y muy lleno, es decir, he cumplido, lo he hecho lo mejor que he podido, y bueno, pues terminas dándole gracias a Dios y pidiéndole que él sea el que haga fructificar la obra de tus manos, ¿no?
Pues con ese buen deseo, don Gerardo, le despedimos en este viernes, que él sea, el Señor sea el que haga fructificar la obra no solo de sus manos, como nuestro buen obispo, sino, bueno, pues de todos nosotros, de toda esta iglesia de Osma Soria, que le felicite y desde estas ondas de la COPE, pues le manda un abrazo fuerte y ese sentimiento de afecto y de cariño que sabe que le tenemos.
Muy bien, Rubén, pues nada, que Dios te oiga.
Buen día, don Gerardo.
Vale, muchas gracias.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
¿Cuántas veces le hemos piropeado a gente que no lo merecía? Quizás porque deseamos conseguir algo de ellos. De la mano de Luis Guerra le piropeamos a Dios con la salvedad que Él sí lo merece. Por eso eres mi fuerza, mi morada. Eres la voz de mi madrugada, mi roca, mi torre fuerte. Eres amor, Dios bueno y justo. Eres mi canto y mi refugio. Eres hermoso y luz del mundo, alfa y omega, principio y fin. Señor, por todo mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir.
Señor, eres tú.
De Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Hoy, 21 de junio, la Iglesia celebra la memoria de San Luis Gonzaga, que nació en Castiglione, Italia, el año 1568. Hijo del marqués de Gonzaga, de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Bellarmino, el cual le aconsejó tres medios para llegar a ser santo: frecuente confesión y comunión, mucha devoción a la Santísima Virgen y leer vidas de santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia, hizo juramento de permanecer siempre puro. Esto es lo que se llama el voto de castidad. Cuando iba a hacer o decidir algo importante, se preguntaba: ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía: «Debes entrar en la compañía de mi Hijo». Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad compañía de Jesús, es decir, hacerse jesuita. Le pidió permiso a su padre para hacerse religioso, pero él no le dejó, y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó: «¿Todavía sigues deseando ser sacerdote?». Y el joven le respondió: «En eso pienso noche y día». Entonces le permitió entrar de jesuita. Apenas el hijo se hizo religioso, su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes, y murió así santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo. En 1581, el joven Luis Gonzaga, que era seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste de tifo negro. Se encontró en la calle un enfermo gravísimo, se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran, pero se le contagió la enfermedad y Luis murió el 21 de junio de 1591 a la edad de solo 23 años. Murió mirando al crucifijo y diciendo: «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!». Su madre logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo: «Domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse, me condene yo mismo». Sufría mucho de mal de riñones y de esta enfermedad le obligaba a quedarse días enteros quietos en la cama, pero esta quietud le trajo un gran bien. Le permitió dedicarse a leer las vidas de los santos, como le había recomendado su padre espiritual, y eso le animó muchísimo a volverse mejor. Su confesor, que lo acompañó en la hora de la muerte, dice que Luis Gonzaga murió sin haber cometido ni un solo pecado mortal en su vida. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo y decía: «Yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto en la gloria del paraíso». Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue ir de ciudad en paz entre las enemistades, estos ante su gran santidad, aceptar las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de muerte se apareció un jesuita enfermo y lo curó y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus, y en ese día murió. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Este curso pastoral hemos presentado en estas colaboraciones radiofónicas a 38 santos de nuestra Iglesia Católica. Nos veremos, Dios mediante, en el mes de octubre. Feliz y santo verano para todos.
A
actualizamos tranquilamente en la información de este viernes 21 de junio 2013 a través de la web diocesana osma-soria.org. El martes, día 25, a las 8 de la mañana, comenzará el día de clausura del curso pastoral del obispo con la curia diocesana. Estarán en Arévalo, en Ávila, visitando la exposición de las edades del hombre. El jueves y el viernes, el 27 y 28, en la Casa de Espiritualidad San Pedro de Osma, en el Seminario Diocesano del Burgo de Osma, tendrá lugar la reunión de obispos y vicarios de la Iglesia en Castilla. De ello nos hablará nuestro vicario general el próximo domingo. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Nosotros vamos poniendo el punto y seguido a la programación, el punto y final a la diocesana en este viernes, después de charlar de lo divino y lo humano con nuestro obispo, de recoger el espacio Vidas de Santos, hoy con San Luis Gonzaga, de la mano de Francisco Javier Ramírez, de escuchar a Ángel Hernández con su espacio en Fe Mayor y hoy acompañados de Juan Luis Guerra. Con todo esto ponemos el punto y seguido a la programación. 2 de la tarde llega la información en su COPE. Feliz fin de semana y hasta el lunes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.